Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula este martes 4 de junio. En lo que a este servidor respecta, es un gusto estar en este mi primer programa de ESPN Radio Fórmula del año. Les deseo que tengan un estupendo 2022, puras cosas buenas, empezando por salud, por trabajo, y de ahí en adelante lo que venga será seguramente positivo. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo andas en este arranque del año?
Quiero con un verdadero privilegio estar contigo en este programa, en esta reaparición. Listo, dispuesto a hablar de todo lo que se pueda, con gusto y con afecto. Abrazo, por supuesto, para ti, para Toño, para todos.
Perfecto, muchas gracias, Mario. Un abrazo también para Toño Rodríguez. ¿Cómo estás, Toño?
Feliz de escucharlo, siempre feliz de estar en este programa, especialmente hoy que estoy con ustedes dos. Un abrazo, año nuevo y notas rápidas de la NBA, que son notas nuevas. Con esto salgo rápido, Ciro. Kyrie Irving va a jugar mañana, se espera. No se ha querido vacunar la superestrella de los Nets, solamente va a jugar fuera del mercado local, va a jugar de visita mañana por primera vez en Indiana. Es una nota grande en la NBA. Y la otra, que es todavía más grande, es que este domingo se espera que regrese Klay Thompson. Le dio dos de las peores lesiones que puede tener un deportista de cualquier área. En la rodilla se rompió los ligamentos y luego el tendón de Aquiles, consecutivas 2 años sin jugar, y se espera que regrese este domingo con el que ya es de por sí el mejor equipo de la liga.
Oye, no tenías que apresurarte tanto, tú recuerda que la NBA es algo que me gusta mucho. De hecho, hasta estoy enterado que ayer, claro, estuvo Antonio Brown, se quedó en Nueva Jersey y estaba en la primera fila del juego de los Nets, ¿no es cierto?
Sí, sí. Digamos que ya no tenía otras cosas que hacer con los Buccaneers, ¿no? Digamos que tenía la agenda libre para ir a ver.
Agenda libre. No tenía que ir a entrenar, y lo que le costó, seguramente su agente estaba feliz de la vida, porque estaba a muy poco de $1,000,000 en bonos que habría conseguido sin ningún problema en lo que restaba de la campaña. Oye, hablando de antivacunas, Novak Djokovic, luz verde para participar en el Abierto de Australia. Ojo que eso marca un precedente muy negativo,
Sí, le dieron una exención por no estar vacunado, por ser Novak Djokovic. La Federación de Tenis de Australia lo vio con el gobierno. Es uno de los países que ha controlado mejor el COVID, en el sentido, como son una isla, Ciro, te lo digo porque mi hermano vive ahí. Mi hermano tiene todo el COVID viviendo ahí. Lo han controlado tan bien que simplemente la gente no se infecta porque el COVID no ha entrado a la isla. Entonces, que Australia dé una exención de este tipo es severamente raro. Tiene que ver con la figura que es Djokovic.
Sí, pero Novak Djokovic no está exento de contagiarse y contagiar a terceros, eso es indiscutible. Entonces, por eso es que esta medida es altamente polémica. Y hablaremos de fútbol, mi querido Mario, porque ya se hizo oficial la incorporación de Uriel Antuna con el Cruz Azul. ¿Qué esperas de esta incorporación? Bueno, Mario.
Bueno, primero, déjame opinar un poquito. La verdad que Novak, por solidario, tendría que o apartarse o vacunarse, por solidaridad, porque es una figura pública mundialmente. Claro. Como ejemplo, sería importante, es decir, perdóname que metí en otro tema, pero...
No, adelante, bienvenido.
Grandes deportistas, ¿sí? y bueno, te confirmo perfectamente todas las altas son muy interesantes, el mercado es muy interesante, los funcionamientos van a mejorar mucho, ahora está en las manos de los entrenadores, totalmente.
Por supuesto, y yo me pongo a pensar, y de eso hablaremos después de la pausa, en Juan Reynoso, que deja ir tantas piezas tan importantes que fueron pilares en el título que logró hace dos torneos, hoy tiene, sigue teniendo un plantel robusto, pero ahora necesita la armonía colectiva. De eso platicamos al volver. Seguimos en ESPN Radio Fórmula, es 4 de enero y nos da, como siempre, mucho gusto saludar a César Caballero. César nos tiene los detalles de esta nueva incorporación de la máquina celeste de Cruz Azul, la llegada de Uriel Antuna, hoy se oficializó. César, ¿cómo estás?
Hola, Kino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, ya comienzan a hacerse oficiales los anuncios de los refuerzos de Cruz Azul, ya se había hecho oficial lo de Cristian Tabó hace algunos días, pero hoy martes han comenzado ya con la oficialización de Uriel Antuna y también de Alejandro Mayorga, dos elementos que ya tienen prácticamente dos semanas trabajando con el resto de sus compañeros, e incluso Mayorga ya tuvo actividad con el cuadro de Cruz Azul en un partido amistoso el viernes pasado. Uriel Antuna también iba a estar contemplado para ese encuentro, pero nació su segundo hijo y por eso recibió un permiso especial. Ahora ya están anunciados oficialmente como nuevos jugadores de la máquina y seguramente en las próximas horas estaremos ya también viendo los anuncios de Charlie Rodríguez y de Eric Lira como los otros refuerzos de Cruz Azul que estarán listos para el fin de semana.
Antuna, Mayorga, Tabó, Charlie Rodríguez, Lira. ¿Y con eso nos quedamos o sigue buscando algo más Cruz Azul?
Bueno, la intención de Cruz Azul es incorporar cuando menos dos jugadores más. Uno de ellos, ya lo habíamos dicho en días anteriores, es Cristian Pavón, el argentino, es del total agrado del cuerpo técnico que encabeza Juan Reynoso. La situación está en este momento en que están negociando los dos clubes. Hay que recordar que Pavón termina contrato en el próximo verano, entonces eso podría jugar a favor de Cruz Azul en el tema de la negociación. Boca Juniors no quiere bajar sus pretensiones económicas, pero si no vende al jugador en este momento, se le irá libre en el verano. Entonces, hay todavía mucha tela de dónde cortar en esta posible incorporación de Cristian Pavón. Lo que me han dicho es que se espera que puedan llegar a buen puerto en los próximos días. Cada uno tendrá que analizar sus opciones y sus circunstancias, pero el tema de Pavón continúa en el aire, al igual que el de Alexis Duarte, un defensa paraguayo que también está en el radar de la máquina, pero ahí Cerro Porteño no lo quiere dejar salir en este mercado de pases.
Perfecto. Una más antes de terminar, César, y si tienes algo más que agregar, de una vez sería el momento. Ya perfilándose hacia el primer partido de la temporada regular, en cuanto a altas y bajas, ¿tiene a todo su plantel disponible Juan Reynoso? Digo, me parece una pregunta obligada, dados los múltiples contagios que se están presentando y que automáticamente se pueden convertir en bajas para los equipos rumbo a su compromiso más importante o próximo, me refiero.
Bueno, si lo delimitamos nada más al tema del COVID, te puedo decir que hasta hoy, martes 4 de enero, Juan Reynoso tiene a todo el plantel disponible. No han presentado ningún contagio en las últimas pruebas que les han hecho, sin embargo, todavía se les realizará una ronda más antes del partido del próximo sábado contra los Xolos de Tijuana. Entonces, en el tema de coronavirus, afortunadamente, Juan Reynoso tiene a todo el plantel. Ya en el tema físico la situación es diferente. Cristian Tabó ha tenido molestias musculares y no ha trabajado con el resto de sus compañeros, por lo que está en duda para el fin de semana. Misma situación de Chaquito Jiménez, quien se lesionó el viernes pasado en el partido contra Pumas, una lesión muscular en la pantorrilla derecha que también lo ha mantenido al margen de los entrenamientos en las últimas horas y también está con la etiqueta de duda para el juego frente a los Xolos de Tijuana. De ahí en fuera, el resto del plantel parece que sí estará disponible para el fin de semana en el Coloso de Santa Úrsula.
César Caballero, muchas gracias, feliz año y un abrazo.
Un gusto, que estén muy bien, feliz año para todos.
Muchas gracias a César Caballero. Haciendo ya el recuento de altas y bajas, ¿tiene Cruz Azul, les pregunto, mejor plantel para arrancar este torneo que en cualquiera de los dos anteriores? ¿Qué opinas, Mario?
Aparte te iba a decir algo diferente, lo veo muy diferente, muy interesante, más rápido, más dinámico, y lo más importante, que contrataron gente muy comprometida, es decir, gente que todavía no llega al tope en el fútbol mexicano, que tiene mucho por hacer, mucho por jugar. Hablo, por ejemplo, de Tabó. Tabó es una oportunidad que tiene de oro, de pertenecer a un equipo grande. ¿Qué te puedo decir? Ahora el Chaco Jiménez le tienen que dar la alternativa. El Chay Rodríguez juega muy bien, tiene que pisar el área y pesar más. Ahora viene, correcto, viene de Monterrey, pero él está en Cruz Azul, un gran equipo en México y en muchas partes. Es decir, hoy el Charlie Rodríguez ya deja de ser Charlie, ni Carlito. Ahora Carlos Rodríguez tiene que pisar el área, agarrar la estafeta y pesar. Lira es un chico, es un novato, interesante. Mayorga juega bastante bien como lateral izquierdo. Y Antuna, hoy por hoy, tiene que demostrar el por qué es traído de Los Ángeles a México, porque no ha jugado, para mí fue muy mal aprovechado en Guadalajara. Yo creo que este equipo Cruz Azul es muy interesante, pero muy interesante.
Yo creo que
¿cómo lo ves,
¿no? Ante la duda, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Una de las piezas clave de todas las que tuvo Cruz Azul para ser campeón fue la de Cabecita Rodríguez. Cabecita se cayó por las razones que fueran la temporada pasada, y hasta dónde llegó Cruz Azul. La verdad es que no llegó muy lejos. Y él para mí fue el MVP de Cruz Azul en el torneo que ganaron. Él, por supuesto,
Romo.
De Romo, que ahora no está. Pero yo puedo pensar en Romo, nivel similar, si se quiere, a lo de Charlie Rodríguez, por lo menos en potencial. Los dos son jugadores con mucho potencial. Ahora Romo tampoco fue el del torneo pasado, el que fue en el torneo del campeonato, pero principalmente por lo de Cabecita y Rodríguez, yo creo que no. Estará Tabó, estará Chaquito, veremos si llega Pavón, pero de tres que tienen potencial a uno que fue una realidad, yo me quedo con el de la realidad. Y mi segundo punto también es lo que no ha cambiado tanto, es el núcleo de la defensa y el portero de Cruz Azul. Es cierto que Corona es una garantía, pero no se está haciendo más joven tampoco que los defensas centrales que tiene Cruz Azul en este momento. Y lo que jugaron hace un año fue un nivel muy bueno. Ante la duda, yo creo que era mejor ese Cruz Azul que el que viene.
Sí, sí, a mí lo de... Yo creo que hay dos que se fueron que no tienen un reemplazo. O sea, por más que haya llegado Charly Rodríguez y que sea más joven que Luis Romo, lo que aportó Romo en su mejor momento con Cruz Azul, es difícil que algún otro jugador te lo pueda dar, más por la ductilidad. O sea, Romo te puede jugar 4 o 5 posiciones, no exagero, y todas a un nivel muy parejo, entonces no tienes a otro igual, pero entiendo la situación contractual por la que terminó yéndose. Y Jonathan Rodríguez, cuando ha estado derecho, comprometido, no hay jugador más valioso que él por los goles que convierte y los pases para gol que también da. Entonces yo en ese sentido sí, no encuentro dos reemplazos a ese nivel en el equipo de Cruz Azul. Le corresponderá, Mario, a Juan Reynoso esa armonía colectiva, porque sigue teniendo un plantel robusto. El tema es ahora que jueguen como uno.
Sí, y lo más importante, lo de Juan, lo de Solari, lo de el chico de Guadalajara, el mismo Javier Aguirre en Monterrey, Miguel Herrera con los Tigres, ya tienen sus armas, tienen sus refuerzos. Ahora depende de ellos. La dimensión que tenga el entrenador es fundamental. Estos jugadores que tiene Cruz Azul en lo particular son muy buenos jugadores, muy dinámicos, listos, rápidos. Ahora le corresponde a Juan y al cuerpo técnico.
Correcto. Oye, y hablando de Monterrey, Toño, te pregunto, ¿cómo ves el regreso de Pizarro para Rayados? Que ahora está incorporando a alguien como Luis Romo. O sea, los ricos se siguen haciendo más ricos. Sí. Sigue teniendo Monterrey un estupendo plantel, pero en el torneo de liga quedó a deber en cada uno de los dos torneos pasados. ¿Qué opinas de la vuelta de Rodolfo Pizarro?
A ver, no le fue bien en el Inter Miami, y es un descartado, una palabra que tú usaste alguna vez que no gustó a la directiva de Santos. Es un descartado del Inter de Miami. Pero se me hace una palabra precisa, se me hace una palabra exacta, y por supuesto que no es ofensiva en ningún sentido, pero sí es un descartado del Inter de Miami. Está ganando 3.35 millones de dólares como jugador franquicia la temporada pasada. En la MLS esos números son públicos a través del sindicato, así que no estoy exagerando. Casi 3 millones y medio de dólares. Buscaron el préstamo para deshacerse de esa masa salarial, porque Phil Neville, que es el técnico del Inter Miami, ya no lo tenía. Él fue titular nada más en 20 de los 34 partidos de la campaña regular. Y digo nada más, pues para ser un jugador franquicia tienes que ser titular si las lesiones te lo permiten en los 34 partidos. A ver, yo lo que creo es que, honestamente, no es un jugador a ver, es un buen jugador, por supuesto, pero no me parece que sea, más allá que tenga las cualidades, que sea ese crack indiscutible, y con 2 años o año y medio que se perdió de, se alejó todavía más, digamos, de una posición estelar en el Inter de Miami, yo tengo mis dudas de cómo va a regresar a Pizarro, y si lo exigimos es porque sabemos el talento que tiene el chico, pero yo tengo mis dudas, y por ahora para mí son más dudas que soluciones de lo que va a entregar Rodolfo Pizarro a Rayados. Y una cosa me queda clara, llega como un descartado de la MLS, Ciro, no llega como este gran refuerzo estrella.
Sí, yo Mario, no sé qué opines, yo me he quedado esperando el rompimiento de Rodolfo Pizarro. Me pueden decir que tuvo buenos momentos en sus clubes anteriores, pero ya va a cumplir 28 años el próximo 15 de febrero. O sea, ya no estamos hablando de un joven prometedor. No, tendría que haber reventado hace tiempo, y a mí honestamente siempre me ha dejado un vacío, y no sé si lo vaya a ver ahora en Monterrey. ¿Tú qué opinas?
Sí, tienes toda la razón. Al igual que él, al igual que Charlie, al igual que Córdoba, al igual que Romo, para mí, son jugadores que ya tenían que haber estado fuera. A esta edad, ya tienen que estar en el extranjero, ya tienen que haber dado otro paso, y se han quedado de ver, sin lugar a dudas. A mí me gusta mucho Pizarro, además es un tremendo jugador, tremendísimo jugador. Hay que ver con quién jugó en Miami, cómo le fue en Miami, quién lo dirigía en Miami, es decir, es muy importante, Ciro, perdóname que te diga, la mano del entrenador. Claro. ¿Cómo le fue al entrenador? ¿Cómo le fue al equipo? El equipo se quedó en los últimos lugares, calificó o no calificó. No todo es él. Yo veía el Pepita, Higuaín, lo veía con 500 kilos. Perdóname, lo veía yo así. ¿Cómo? Y dices, cuando juegas con un jugador así a un lado, Pepita Higuaín, perdóname, es decir, por mucho que quiera Pizarro, quien acompañado, es decir, entiéndeme, vamos, a ver, lo que te quiero comentar es que sí es culpable, sí tiene un bajo rendimiento, pero no es determinante, y lo puede dar todavía.
Bienvenidos bien Radio Fórmula, el día de hoy estamos con ustedes, Mario Carrillo, Toño Rodríguez y Ciro Procuna. Roberto Hernández tuvo una dilatada carrera como futbolista, especialmente con Monarcas Morelia, también con Santos Laguna, con Rayados de Monterrey en la década de los 90, y después como entrenador tuvo un momento o varios momentos muy muy buenos con el equipo de Monarcas Morelia. Ahí fue donde alcanzó, yo creo, su mejor momento, y acaba de coronarse Roberto Hernández campeón del fútbol de Guatemala con el equipo Malacateco. Primera vez en su historia que el Malacateco se corona en la Liga de Fútbol de Guatemala. Se impuso al Comunicaciones. Y nos acompaña el día de hoy en la vía telefónica Roberto Hernández. ¿Cómo está, Roberto? Ah, no está todavía. Hombre, qué lástima. Yo aquí haciendo una... prendiéndole incienso. Pero bueno, es que Roberto ha conseguido este logro, que ya les damos el contexto del motivo por el que habíamos quedado con él de hablar justamente a esta hora. Y bueno, alguien a quien conoces muy bien, Mario, que emprendió, tú lo sabes, decía Nacho Trelles que debes de tener como entrenador siempre las maletas listas, ¿no? Muchas veces hay que tenerlas listas también para asumir retos de esta naturaleza, ¿no?
Claro, y es muy importante, y lo presentaste bastante bien, Ciro, porque primero tuvo temporadas en Morelia muy interesantes, siempre fue uno de los entrenadores que podía hacer las cosas bien, que se le veía futuro, yo lo veía desde acá, fuera muy interesante. Después, cuando venden el equipo, se va a Correcaminos, y lo veía disperso, desanimado, entregado, yo lo veía sin alma. Correcaminos fue el último lugar de la tabla general, y después aparece ahora con el equipo guatemalteco, no me quiero equivocar.
Malacateco.
Malacateco, gracias.
Sí, señor.
No me quería equivocar. Y es campeón, en verdad, que es un logro increíblemente grande. Primero, ganar primera, segunda, tercera, cuarta división, ganar un campeonato es dificilísimo. Es muy difícil, muy complicado, y es muy agradable. y después fuera de tu país, con este equipo que nunca ha ganado, que siempre estaba Comunicaciones, que siempre había una hegemonía, llega un técnico mexicano de su característica y logra el campeonato, es un logro extraordinario para él, para México. Hombre, a todos nos deja bien parados. Yo tuve muchas oportunidades, igual de ir a Guatemala, ir a Cebú, por ejemplo, y por alguna otra razón no dices qué voy a hacer, dónde está, etcétera, etcétera. Ahora, hoy el técnico mexicano tiene que salir a cualquier parte del mundo y sí lo triunfar. Y hoy Roberto Hernández lo hizo, y la verdad que nos debemos sentir muy, muy contentos y orgullosos.
Así es. Toño, lo ponía en contexto hace un momento, Mario Carrillo. En Guatemala, el conjunto de Comunicaciones buscaba su campeonato número 31. Y este equipo de alcances más modestos, el Malacateco, donde estaba Roberto Hernández, logró su primera corona contra todo pronóstico. Es nada más para poner en contexto lo que logró el técnico mexicano.
Sí, y ganándole a Comunicaciones, que ya un técnico mexicano había hecho campeón a Comunicaciones, Alberto Aguilar lo hizo hace exactamente 20 años. Torres Servín también ya salió campeón de Guatemala hace no mucho, él lo hizo con Antigua, que es pues otra, por lo menos, de las grandes ciudades que tiene Guatemala, y el Malacateco. Ya que lo digas, ¿no? Su primer título pues es suficiente para entender el contexto de lo que hace en esa liga Roberto Hernández. El tema que viene a mi mente naturalmente con todo esto es ¿por qué rayos no hay oportunidades en el fútbol mexicano para un técnico de la calidad de Roberto Hernández? Oigan, yo entiendo lo que acaba de platicar Mario, cómo le fue en Correcaminos, pero es que lo que él hacía en Monarcas Morelia era muy agradable de ver. ¿Se acuerdan? Con él ese equipo se salvó con un gol, sí, de último minuto, aquel de Rui Díaz, pero era un equipo agradable, era un equipo que transmitía. Yo como directivo, eso es algo que quiero, eso es algo que quiero contratar. Más si es alguien que conoce esta liga desde su época, como jugador, y no solamente es que salvó a esos Monarcas Morelia, ese equipo jugaba bien, ese equipo explotaba lo mucho poco que tenía, lo maximizaba, creo yo, Roberto Hernández, hizo equipos memorables, equipos además del Guilla, y para mí ese es el tema. ¿Por qué rayos no hay lugar para un Roberto Hernández por encima de Solari? Tendrá mucho nombre, pero por encima de cualquier cantidad de técnicos sudamericanos que llegan a esta liga. Para mí ese es el tema con Roberto Hernández, porque el tipo mostró muchísima categoría y capacidad con Monarcas.
Sí, firmo debajo. Roberto ahora tiene este título, y si es posible podremos platicar con él un poco más adelante. Bueno, Roberto Alvarado, por cierto, hoy no entrenó con el equipo del Guadalajara, se está reponiendo de un mal estomacal. En el caso de los Pumas de la Universidad, su técnico Lilini, pues una vez más tiene un gran reto para la próxima campaña, un auténtico rompecabezas para armar su alineación, porque tiene como baja Juan Ignacio Dineno por suspensión, Eric Lira, que se fue a Cruz Azul. Eso es un panorama de nueva cuenta complicado para un club de Pumas de la Universidad, que apenas tiene un jugador que despunta, que destaca y es vendido. Esa ha sido la constante en cada torneo, no le refuerzan el plantel a los Pumas. Y ahora que hablabas de Roberto Hernández, tampoco era en Monarcas un equipo al que le llevaran grandes refuerzos. Bueno, él tenía que operar con lo que hacía y normalmente los tenía ahí consistentemente buscando lugares a fase final. Y bueno, así las cosas rumbo a ese torneo que ya inicia, donde no sé cuál sea para ustedes el principal candidato, el gran atractivo. De repente venimos de un campeonato en el que el Atlas nos dio la sorpresa a todos, quebró una sequía de 70 años sin lograr un campeonato, un tanto oculto en el radar, sin grandes contrataciones, pero con un estupendo trabajo de gestión deportiva. ¿Qué tanto puede ser esa la tendencia hacia este próximo torneo, Mario, más allá de las grandes contrataciones que de repente se han presentado?
No, y lo dices muy bien. Lo dices muy bien. Esa es la tendencia ahora y siempre. Trabajar con las divisiones inferiores es algo fundamental. Que 3, 4, 5 jugadores, por lo menos una columna vertebral importante de jugadores de tu cantera, después 3 jugadores extranjeros, te estamos hablando del mejor portero de la liga, ¿sí? Estamos hablando de el mejor defensa central, estamos hablando del mejor centro delantero, el mejor volante defensivo, el mejor volante defensivo era mexicano, el mejor centro delantero de Forge, el mejor defensa central, bueno, había 3, Santa María, Angulo brasileño, y después, por supuesto, Camilo Vargas, el mejor portero de la liga, o de los mejores porteros de la liga. Esa estructura, con un buen entrenador que entienda, porque empezó bastante mal Diego Boca, muy mal empezó con, le tuvieron paciencia, la paciencia que se debe tener a un entrenador, eso es la estructura técnico directivo, unidos por el mismo camino, divisiones inferiores, porque sacaban los cambios que tenía el Atlas, eran de divisiones inferiores, no tenía revulsivos, repetía mucho las alineaciones, en fin, evolucionó los jugadores, potenciaron a los jugadores, apoyaron al entrenador, y un campeonato, así se ganan los campeonatos, así lo entiendo, y esa es la tendencia, Ciro, por supuesto, de siempre.
Correcto, vamos a ir con Jesús Bernal hasta Guadalajara para conocer las últimas noticias, la actualidad de las Chivas. ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Ciro, buena tarde para ti, para todos ahí en Radio Fórmula. Pues con la novedad que Roberto Alvarado, el refuerzo, único refuerzo del Guadalajara, se ausentó de la práctica del día de hoy por un tema estomacal. Ayer los jugadores fueron sometidos a las pruebas COVID de rigor que se les tienen que hacer, esas pruebas PCR. Todos dieron negativo, sin embargo, hoy el Piojo Alvarado amaneció con un tema estomacal, unas molestias, y por protocolo, dado que es una de las alertas rojas, de las señales de posibilidad de COVID, decidieron aislarlo, que el día de hoy trabajará por separado y se mantendrá bajo observación para determinar si es o no elegible de cara al partido del próximo día domingo, cuando el equipo de Chivas reciba a la escuadra de Mazatlán. Así que por ahora su estatus es en duda para el compromiso del próximo domingo, Ciro.
Correcto. Y actualízanos en otros casos que fueron noticia durante todo este receso invernal, el caso concreto de Alexis Vega. ¿Habrá alguna otra incorporación o ya con eso nos quedamos? ¿Qué más viene en el horizonte para el equipo de las Chivas?
Mira, por ahora el tema de Vega, Chivas le lanzó una tercera oferta, han sido tres, ya declinaron tanto él como su representante un par, y viene esta última, ¿no?, que está bajo el análisis. Le ofrecen doblarle el sueldo para que renueve con el equipo del Guadalajara, toda vez que se le acaba su contrato a finales del 2022. Lo que significa que si no renueva, pues él a partir de junio puede comenzar a negociar gratis con la institución que así le convenga. En el caso de refuerzos, la verdad es que es muy difícil. Si bien no se ha cerrado la directiva de Chivas a nada todavía, al no haber recursos económicos y manejarse solamente por trueques y demás, está complicado este tema. Se habló en las últimas horas de la situación de Javier Eduardo Lachofis López, porque San José no ha hecho el depósito de la extensión del préstamo a la gente de Chivas, pasó en la fecha límite, que era el 31 de diciembre, y el jugador pertenece al Guadalajara. Sin embargo, hoy el dueño del equipo, Mauri Vergara, dejaba clara esta situación a través de un tweet, donde asegura que, pues si bien Chivas es un equipo para todos los jugadores mexicanos, no todos los jugadores mexicanos están para las Chivas. Recordando, por supuesto, que hace un año pues decidieron sacarlo de la institución por un tema de indisciplina.
Venga, Toño.
Sí, Jesús, justamente te quería preguntar con eso. Entonces, ¿ese tuit es para Chofis?
Sí, pues es en el judío. Es una indirecta, pero es en el contexto de lo que se estaba hablando, ¿no?
Okay.
Del tema de Javier Eduardo López y de que fue el propio Mauri Vergara quien en su momento pues lanzó esa declaración de que nunca más recibía la casaca de Chivas.
Pero digamos, todo el tema va para allá, ¿no? Porque no pone más nombres, pero todos estamos pensando qué es eso, que es para Chofis, ¿correcto?
Así es.
Okay. Muy bien, pues Jesús, te mandamos un abrazo, muchas gracias y feliz año.
Igualmente, saludos.
Perfecto, regresamos después de una pausa. Vamos a España y hablamos de Pittsburgh y Ben Roethlisberger. De vuelta en ESPN Radio Fórmula con Mario Carrillo, Toño Rodríguez y quien les habla, Ciro Procuna. Manu Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año para todos.
Igualmente, Manu. Pues arrancamos el año, ya sabes, con rumores, si se ha abierto el mercado de invierno, ¿por qué no? Y quiero nada más que nos pongas en claro qué tan reales son estas dos noticias que tienen que ver con los dos más grandes. El Real Madrid, que habría ofrecido 50 millones por Mbappé en enero para que no se quede con las manos vacías el Paris Saint-Germain, y lo que se rumora en torno a Erling Haaland, que habría elegido al Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tanto esto de cierto?
Bueno, según la información, luego te digo la opinión, de la segunda nada y de la primera menos. Y empezamos por la primera. En el Real Madrid se han quedado, bueno, se han sonreído cuando han leído lo que publicaba la Gaceta de los Sports, las declaraciones de un representante que dice que el Real Madrid les habría ofrecido al Paris Saint-Germain 50 millones de euros. En el Real Madrid dicen varias cosas. La primera, que para qué van a ofrecer 50 millones de euros si hace cuatro meses ofrecieron, que no es así, pero bueno, 200 millones y el Paris Saint-Germain no aceptó. La segunda, que para qué van a ofrecer 50 millones de euros por un jugador que llega libre el 30 de junio y que ya conlleva unos gastos importantes a la familia, a la prima de fichaje y demás. Y la tercera, y que más lógica tiene, es para qué se van a adelantar en este fichaje en un momento en el que la plantilla está sentada, funciona, y a Ancelotti, como ha dicho hoy en la rueda de prensa, no le hace falta ahora mismo nada, no cree que haya entradas ni salidas en este mercado y que ya se está planificando la temporada que viene. Con lo cual, no tenemos que poner en duda lo que dice este representante, porque sus fuentes tendrán, pero las que nosotros manejamos dicen que no, no y mil veces no, y que es imposible. Y en cuanto a lo de Haaland, puedes tener acuerdos con quien quieras, pero el fair play financiero es una cosa que, por ejemplo, a Joan Laporta le hizo tener que desistir en la renovación de Messi. Esto que a veces se olvida, fue el Barcelona el que deja salir a Messi. No es Messi el que se va al Paris Saint-Germain, sino el que le deja salir porque no tiene posibilidad de pagarle, debido al fair play financiero, ni siquiera la mitad del contrato como le estaban ofreciendo en esa renovación, y cuentan que Messi había aceptado. Yo lo que creo es que puede haber un acuerdo entre el representante y Joan Laporta, que son tal para cual en todos los sentidos, y el que quiera entender que entienda, de si el Barcelona es capaz de generar el dinero suficiente para traer a Haaland, que el Barcelona pueda ser el primero en la lista y que se puedan disfrazar las cantidades que haya que pagarle al representante para poder meter más en el fair play financiero lo que haya que pagar a Haaland. Pero ahora mismo se antoja imposible. Simplemente voy a poner un dato. Hace una hora, es la última vez que he preguntado, Dani Alves no está inscrito por problemas con el fair play financiero, y eso que Agüero ha dejado una ficha libre. Y dos, hoy desvelaban los compañeros de la cadena SER en Barcelona que en el contrato de Ferran se negoció una cláusula que, si el fair play financiero no le deja inscribirlo en la liga, le devolverían al Manchester City. Con lo cual, no cuadra mucho lo de quiero a Haaland cuando estoy teniendo hoy problemas para inscribir a los que acaban de llegar.
Sí, no terminan por encajar los números. Tendrían que, en los próximos días, deshacerse de algunos de los peces gordos para que se equilibre esa parte de lo que están gastando y lo que están ingresando. El tema del fair play financiero que ya explicas. Oye, nada más te queríamos preguntar, Manu. Orbelín Pineda llega al Celta de Vigo. ¿A qué equipo llega a tratar de ganarse un lugar este futbolista mexicano?
Pues llega a un equipo en el que, con poco bien que lo haga, va a tener sus oportunidades y va a poder contribuir. Es un equipo que en estos momentos, con el Chacho Coudet, está en ese momento en el que no termina de estar claro si va a luchar por la permanencia o por algo más. Y necesita refuerzos. Y es capaz de ganarte al Betis, pero perder con el Cádiz. Con lo cual, todos los refuerzos que le puedan venir, y sobre todo cuando los han trabajado para este mercado invernal, son refuerzos muy necesarios en este equipo. No es que se fiche por fichar porque tienen una ficha libre y quieren completar plantel. No, se ficha porque son necesarios los refuerzos. Y cuando llega en esta situación a un equipo como el Celta, que suele dar confianza, ahí tenemos por ejemplo a Araujo, creo que es un buen equipo para dar el salto a Europa y empezar por ahí a construir. Luego lo que salga será otra cosa. No, nunca podemos garantizar nada. Y mira, lo dijimos en septiembre con JJ Macías en el Getafe y al final se ha cumplido la profecía. Sí. Pero va a tener que trabajar, pero creo que el Celta es un buen equipo para este tipo de saltos a Europa.
Sí, sí, sí. Ferran Torres, ya lo mencionabas en tu intervención anterior. Ferran fue presentado, dio positivo en COVID y ahora nos manda nuestro productor Vicente Navarro la noticia de que Joan Laporta también ha dado positivo por COVID. Y
normal.
Pues sí,
había que ver efectivamente. A los dos sin mascarilla, y te lo dice uno que dio positivo ayer. O sea, que hoy me estoy levantando de la cama.
Por supuesto. Mario, te escucha Manu Martín.
Manu, ¿cómo estás? Hemos hablado ya varias veces en otras plataformas, pero te iba a decir yo, ¿Te ha gustado Barcelona hasta ahora? ¿Te ha gustado el Madrid? ¿Qué te ha parecido el Barcelona, el Madrid? ¿Ha cambiado con Xavi? ¿Qué te ha parecido?
¿Qué tal, profe? ¿Sabes mi opinión sobre el Barcelona de Xavi? A Xavi se le ha vendido como el rescatador, el que va a resucitar a este equipo, pero se le ha vendido con las mismas armas que tenía Koeman, que tenía Valverde, que tenía Setién y que tenían todos los anteriores. Con lo cual yo siempre he pensado que el problema que tiene Xavi no es su capacidad, que todavía está por ver, pero creo que si como jugador fue lo que fue, como entrenador, no tiene por qué ser menos. Pero el problema sigue siendo la plantilla. ¿Qué sucede? Que si ahora se confirma lo de Ferran, lo de Morata, yo sigo diciendo que la información que a mí me llega es que está complicado y que vamos a ver por dónde respira al final, que puede venir. Pero que si le van dando los mimbres que él quiere, los jugadores que él necesita, podrá hacer resurgir al equipo. A día de hoy no me gusta el Barça de Xavi, pero no por Xavi. Es que no me gusta esta plantilla del Barça. Por eso el otro día, acuérdate de la crítica que le hice a Xavi por sus lloros de que tenía 16 bajas. Que eran mentiras las 16 bajas, porque incluía a dos jugadores no inscritos, sí. Porque incluía lesionados de larga duración, porque en realidad tenía 6 jugadores con COVID, lo que está teniendo de media cualquier equipo en esta época, porque en España está muy, muy alto el porcentaje de gente que tiene. A tu pregunta, a día de hoy no me gusta el Barça de Xavi, pero justificándolo como que no es Xavi el culpable de que no me guste este Barça, sino las herramientas y los mimbres que tiene.
Sí, yo soy de los que piensa... Sí, Mario.
No, te comentaba nada más y algo más, para no dejarlo ahí. ¿El cambio de Depay crees que se haga por Morata? Es decir, porque es lo que tengo entendido.
A ver, a mí lo que me está llegando por... Mi fuente es el Atlético de Madrid. Te lo dejo abierto porque es la fuente más directa que tengo. El Atlético de Madrid no va a poner problemas siempre que se vea compensado en la venta de Morata. Esa es la primera. Y como tienen el affair Griezmann, por ahí se podría arreglar. Pero acuerdo no hay. Por mucho que se esté vendiendo, que hay acuerdo. Y lo que llega desde Italia es que la Juve quiere un sustituto y no lo encuentran. Vamos a ver. Hay una cosa que está sucediendo en muchos equipos punteros en esta época del año, en toda Europa, no solo en España, en toda Europa, y es que ante el miedo de las bajas por COVID, quieren tener un buen fondo de armario, quieren tener un buen banquillo. Claro. Y entonces es muy difícil que jugadores de calidad, que aunque no son titulares, suelen rendir cuando entran en la cancha, algunos clubes los vayan a vender o los vayan a traspasar o los vayan a intercambiar. Y esa es la razón por la que la Juve ahora mismo se está resistiendo y mucho. Y si fuera tan fácil como el intercambio por Memphis Depay, ya estaría hecho. Y sin embargo, la Juve sigue buscando en el mercado.
Sí, yo soy de los que cree que el Barcelona va a tener una buena segunda vuelta. Veo jóvenes prometedores, tarde o temprano regresará Ansu Fati, que es alguien que puede marcar diferencia. Vamos a ver, fue muy turbulenta la primera vuelta y han cerrado bien y ya se han acercado a puestos de Champions. Manu, siempre es un gusto saludarte, te mandamos un abrazo, feliz año.
Un abrazo para todos, feliz año.
Gracias a Manu Martín hasta la capital española. Te noto, Toño, muy animado para hablar del tema Ben Roethlisberger. ¿Pudiste ver el Monday Night?
Sí, por supuesto, una victoria. Escuchar después las declaraciones, verlo tan conmovido, bueno, este es un salón de la fama, no hay duda, se merecía irse con victoria de su estadio, pero además de eso, Ciro, con posibilidades todavía postemporada.
Correcto, vamos a escuchar lo que le dijo al final del partido, y también quiero escuchar el punto de vista de Mario Carrillo, lo que le dijo este jugador a Lisa Salters, portera de ESPN, apenas terminó el encuentro. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Jugó su último partido en casa, en el Heinz Field. Pittsburgh, como bien dice Toño, tiene todavía esperanzas de meterse a los playoffs. Es una carambola complicada. Tiene que ganarle a los Cuervos en Baltimore, esperar que Indianapolis pierda en Jacksonville ante los Jaguars, que ese es el menos probable de todos los tres resultados que necesitan, y que haya un ganador en el juego nocturno. O sea, si los dos primeros se cumplen, necesitan que no empaten, por ridículo que parezca, Chargers y Raiders. Esas son las posibilidades para los Pittsburgh Steelers. Los dos primeros lucen complicados, pero ayer había una atmósfera especial en el partido porque se enfrentaban a los Cleveland Browns y era el adiós de Ben Roethlisberger en su estadio. Esto le dijo a Lisa Salters.
Well, Ben, as far as last games at home go,
más allá de ser tu último partido en casa, ¿cómo fue? Es curioso porque tal vez no fue la manera que hubiéramos querido, pero ganamos. Y yo creo que es la historia de mi carrera. Tal vez no es lo más lucidor, tal vez no es lo más bonito, pero siempre encontramos la forma de ganar. Y estos fanáticos son los mejores de todo el deporte. Cuando viene ese touchdown de Najee Harris, pensabas que todo estaba terminado, pero tuviste todavía otra oportunidad de entrar al campo. Sí, sí, la intercepción me permitió regresar nada más a arrodillarme. ¿Cómo te vas de este lugar? Con una victoria. Estoy muy agradecido con los fanáticos, mi familia, Dios. Este es un lugar fantástico. Toda la semana dijiste que tenías que estar concentrado, enfocado en el juego. ¿En qué momento lo dejaste ir? Creo que en este momento, apenas ahora. No sé, no tengo palabras. Estoy muy agradecido con este lugar, con estos fanáticos.
But what has this city, this venue, Heinz Field, what has it meant to you?
¿Qué representa Heinz Field, esta ciudad, para ti?
Todo. I'm so thankful and blessed to be able to.
Estoy tan agradecido de poderle decir a este lugar mi casa, que casi la mitad de mi vida lo he pasado aquí.
All the jerseys and,
ver todos los mensajes del público, los jerseys, manifestaciones,
you know,
maravillosas. Felicidades por una gran carrera. Y tal vez no se habrá terminado, le dice Lisa Salters a un conmovido Ben Roethlisberger. Pocas veces vi, Toño, Mario, a Big Ben así de conmovido, al borde de las lágrimas en ese momento tan especial. Un guerrero de las canchas. Si algo lo caracterizaba, era la manera en la que alargaba las jugadas para poder sacar los pases. Muchas veces aguantando castigo innecesario. Y eso lo tiene a los 39 años de edad, la verdad, ya muy disminuido de sus condiciones. Pero un tipo duro, un guerrero de ese tamaño, verlo así de conmovido no deja de ser especial, Tony.
No es cualquier mariscal de campo, ya lo decimos. Es un salón de la fama de los jugadores más importantes en la historia de esta franquicia que tiene tanto peso dentro de la NFL, específicamente también en México. De la mano y del cuerpo, que no es pequeño, del conmovido Ben Roethlisberger, esta franquicia revivió a ser una franquicia de Super Bowl, a ser una franquicia de campeonato, a ser una franquicia de títulos divisionales. El guerrero que sobrevive a esos famosos killing bees, ¿no? Que era Le'Veon Bell, que era Antonio Brown, que está completamente en otras. Y el único que ha tenido lo suficiente, siendo el veterano que recibiendo los golpes que ha recibido, es Ben Roethlisberger. Todos los grandes deportistas que son históricos de las franquicias, en el deporte que sea, merecen irse así, si es que se van a ir. Pues como le va a pasar a todos en algún momento. Y creo yo, la liga en la que pueden ocurrir este tipo de milagros es la NFL. Creo yo que no hay que descartar que pueda tener por lo menos un partido de playoffs.
Sería maravilloso, Mario. Y bueno, lo de ayer, como bien dice Toño, es, yo creo, el adiós que todo jugador de ese tamaño quisiera. Ahora, todavía no se acaba su carrera, le queda al menos un partido más, pero esa despedida de su estadio, pues fue mandada a hacer, ¿no?
No, y aparte, primero conmovido porque es lo que uno como deportista, como profesional, desea. Pero algo muy importante que me llenó, hombre, que me hizo soñar en ese momento, fue mi equipo hace mucho tiempo, pero hace muchos años, yo creo que todavía Toño no nacía, de aquellos acereros de Pittsburgh de Terry Bradshaw, de esos jugadores a mí me tocaron. Pero ver la calidad de este jugador, cómo hace tiempo, cómo suspende la jugada para detenerla, es decir, cómo está pensando el movimiento de todos, él sabe que tiene la pelota, él necesita retenerla, eso es de un jugador extraordinario. Y sí, muchos golpes ha tenido, muy grande, pero esta despedida de ayer fue algo sensacional, que no lo olvidas nunca, que dices, oye, vale la pena estar aquí con esta gente y este deporte.
Sí, yo te diría, y no quiero ser aguafiestas porque la gente de Pittsburgh estaba muy emocionada, y cómo no, porque es una gran franquicia, de las grandes franquicias del deporte, no nada más de la NFL, del deporte estadounidense. En una palabra, lo que vimos ayer define lo que es esta gran franquicia. Pero ahí se pasó 18 años de su vida, Ben Roethlisberger. Pero no olvidemos el tiempo que pasó de Terry Bradshaw, a quien bien recuerda Mario, y que yo creo que sigue siendo el mejor mariscal de campo en la historia de los Steelers, ganador de 4 Super Bowls. Pasaron 2 décadas de Terry Bradshaw a Ben Roethlisberger. Y en ese lapso, en ese inter, por ahí anduvo Mark Malone, que estoy seguro Mario se acuerda, el que le decían se parecía a Tom Selleck, Magnum, Bobby Brister, Neil O'Donnell, Cordell Stewart, tararara, hasta que llegó hace 18 años Ben Roethlisberger. El vagar por el desierto sin tener un mariscal de campo de ese tamaño puede tornarse insoportable, puede ser muy complicado. Y no tiene Pittsburgh un plan de sucesión ya para este momento que llega el instante de entregar la estafeta. No es un gran draft de quarterbacks el próximo, y bueno, van a tener que meterse a la agencia libre para ver qué es lo que resuelven. No quiero ser aguafiestas, pero eso es lo que viene por delante para los Pittsburgh Steelers. Bueno, pues antes de despedirnos, no sé si quieran agregar algo más de ese tema, o nos ilustras, mi querido Toño, con algo más del básquetbol de la NBA, lo que viene por delante, antes de terminar la emisión de hoy.
A ver, yo me quiero pasar feliz a la NBA, simplemente redondear lo que decíamos al principio del show. Se viene para mañana miércoles el debut en la temporada de Kyrie Irving. Ahora que hemos hablado también de lo de Novak Djokovic y la excepción que le dan en el Abierto de Australia, bueno, el gobierno de Australia, para poder pisar el país y jugar ahí, pues Kyrie Irving es este tipo que no se ha querido vacunar, se ha mantenido en la suya, ¿no? Un tipo que en su momento llegó a decir públicamente que la Tierra es plana, como lo escuchan, que no es una esfera que es plana de acuerdo con su forma de ver las cosas. Y el caso es que va a debutar el día de mañana para uno de los equipos favoritos en la conferencia este. La cosa, Ciro, Mario, es que solamente va a poder jugar de visitante. Entonces yo, por ejemplo, le digo a Mario, ¿no? Imagínate que tienes uno de los jugadores más talentosos en tu equipo, pero no puede jugar en tu estadio, solamente puede jugar fuera. Eso va a pasar mañana.
Perdón, Toño, pensé que teníamos más tiempo, me alargué mucho. Bien. Te mando un abrazo. Igualmente, Mario, ya nos tenemos que ir. Que la pasen muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.